Bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, como siempre, de Canarias para el mundo. Ya sabes que Nosotras las Personas es un programa de Baladre, la Coordinadora Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social.
¿Se entera o no se entera la clase obrera? ¿Se entera o no se entera la clase obrera?
Nuestra página web, www.redasociativa.org/baladre.
La clase obrera.
Ahí puedes encontrar, puedes descargarte nuestro programa. También puedes encontrar más información sobre Baladre y sus actividades y también el número de cuenta por si quieres aportar algo, que por poco que sea, muchas gracias de antemano.
¿Qué haría yo sin nada que hacer si no me gusta leer?
Y también ahí tienes nuestro correo electrónico, nosotraslaspersonas@radiopimienta.org.
Nunca he pensado, solo he trabajado lo que manda el encargo.
El programa de hoy lo queríamos dedicar a Mercedes Sosa, la voz de América Latina. La entrevista de la mano de Manolo Sáez será a Lucía de A Cova da Terra, Galicia. Y por último, Sambra, que nos presentará el libro Los Parados Felices e inaugurará su nueva sección de personajes y hechos de relevancia histórica para los movimientos sociales con Secundino Delgado, el padre del independentismo canario. Así que esta horita, como siempre, tenemos mucho que ofrecerte. Quédate con nosotros y con nosotras las personas.
Cuando fui para la pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí la pluma y luego perdí la voz, y arriba quemando el sol. Cuando vi a los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol. A la sombra de las leyes, el refinado ladrón, y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor, las hileras de mujeres frente al único filón, cada una con un balde, con su cara de aflicción, y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón, aunque donde habita gente la muerte es mucho mayor. Enterraron la justicia, enterraron la razón, y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su dolor, y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color que pinta las noticias cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro sale del carbón, y arriba quemando el sol. Hoy
en Nosotras las Personas, Lucía, desde Asturias a Lugo, pasando por Santiago.
Sí, pasando por Santiago.
Buenas.
Buenas.
Buenas. buenas y calurosas. Lucía, las calles de Santiago dicen que son tristes, demasiada piedra, mucha lluvia. ¿Cuántos años?
Al contrario, dicen que en Santiago la lluvia es arte.
¿Sí? Uh-huh. O sea que...
Allí se valora.
Se valora la lluvia en Santiago.
Eso que los que llegamos de fuera a veces nos parece un poquito duro, pero...
Bueno, ¿y cómo se va formando una boticaria? O sea, una boticaria además social, sociopolítica, inquieta. ¿Cómo sucede esos años de Santiago? ¿Cómo son?
Pues no lo sé muy bien. La boticaria se forma porque se fue a estudiar una carrera a Santiago que no había en Asturias. La activista social, supongo que porque va teniendo conciencia de que el mundo funciona mal.
¿Y ya en Santiago empezaste enredos de búsqueda?
Sí, en Santiago fue la primera vez que tuve contacto con una asociación, en concreto una asociación que estaba vinculada a la universidad. En aquel momento yo creo que había más movidilla que ahora, había un poquito de todo, y bueno, a mí me gustó este grupo que andaban indagando el tema de la pobreza en el mundo y de posibles soluciones y todo esto, y la verdad es que aprendí muchísimo con ese grupo, muchísimo, hicimos unas cosas muy guapas.
Pasan los años, te dan el papel, dicen que ya es boticaria y de repente apareces en Lugo. ¿Cómo es eso?
Sí, bueno, aún pasé un tiempo en un departamento intentando hacer una tesis. Bueno, pasé por distintos estatus de la universidad y luego dije, pues me tengo que buscar la vida porque hay que comer. Y me presenté a unas oposiciones y ahora soy personal de administración y servicios en investigación, en un servicio de investigación. Y ese trabajo lo cogí en Lugo. Y además el grupillo en el que estaba también tenía grupo en Lugo. Y entonces fuimos ahí, empezamos a formarlo, digamos, en Lugo casi a la vez que llegué yo. Y seguimos haciendo cosillas. Y después fui pasando por otras asociaciones también en Lugo.
De alguna manera empezaste a escarbar, a hacer una cova allí, ¿no? En Lugo, que sería, ¿no? A hacer una cuevita allí con más gente... Para estar a gustito, ¿no? En invierno mantener la temperatura, en verano que no haga mucho calor. ¿Cómo es eso de ACOBA?
ACOBA da Terra. ACOBA da Terra es una asociación de comercio justo y consumo responsable, pero el mérito de empezar a hacer esa cuevita no fue mío. Yo no estaba en esa asociación al principio, aún estaba en las otras por las que fui pasando, ¿no? Esto surgió con un grupo de gente que estaba de aquellas en las movilizaciones que hubo por el 0,7%, y gente muy concienciada, gente que hizo incluso huelgas de hambre y que en esos momentos...
94, 95.
Más o menos, ¿no? Es que con las fechas me lío un poco, más o menos por ahí. Bueno, ahí hicieron muchísima reflexión, había mucho tiempo de estar juntos, de hablar de qué pasaba en el mundo y por qué. Y hubo un grupo de gente que salió de ahí que tomó la iniciativa de decir, pues vamos a investigar alguna alternativa para demostrarle a la población que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Entonces se les ocurrió que había que hacer algo práctico que demostrara luchando que existía, que podía existir un comercio justo, que no tenía por qué ser necesariamente explotador. Y por ahí empezaron con muy poquita cosa.
Hay muchas lecturas, ¿no? Esto del comercio justo está en las grandes superficies, ¿no? O sea,
claro.
Seguro que hay truco. Explícanos las diferencias. O sea, porque ACOBA eche diferente, es diferente, ¿no? La ACOBA.
Bueno, no es diferente. Digamos que hay distintas tendencias y ACOBA, lógicamente, está en una, ¿no? Claro, el comercio justo no, para nosotros no tiene sentido decir que estamos en una lucha por intentar hacer algo diferente, por cambiar una sociedad que es injusta y que está mal, ¿no? Y después hacer exactamente lo mismo que hacen las multinacionales, ¿no? Eso no puede ser. Hay organizaciones que defienden que, bueno, que para apoyar a los productores pues hay que vender más y entonces hay que vender como sea. Y hay que vender a las grandes superficies y tal. Las grandes superficies utilizan esto como un lavado de cara realmente, ¿no? Y ahí eso, para nosotros eso no es una lucha social, lógicamente, ¿no? Porque estás eso, lavándoles la cara a las grandes superficies, a las grandes multinacionales y jugando su juego. Y convirtiéndote, en ese caso, en una multinacional de la cooperación. No tiene sentido. Porque le vendas un poquito más de café a un productor, no vas a arreglar las cosas. La cuestión es hacer despertar a la sociedad y que luche por una economía y una sociedad diferente y que no compren las grandes superficies. No que vaya a comprar el café de comercio justo a la gran superficie, sino que no compre en la gran superficie. Que compre en el comercio local, en el mercado de su barrio. Que le compre a los productores ecológicos de la zona, por ejemplo, ¿no?
De alguna manera, hoy en día, ya con los años, con todos, bueno, por las peripecias, supongo, ¿no?, que habréis pasado, a Cova da Terra también impulsa grupos de consumo. Se trabaja el tema de grupos
claro.
de consumo.
Cuando se empezó, el tema del comercio justo estaba muy incipiente. Bueno, en Galicia estaba realmente nació con a Cova da Terra. Fue la primera organización de comercio justo de Galicia. Entonces, en aquel momento, pues se optó por el concepto de comercio justo, con la definición que tiene, ¿no? Pues un comercio con el sur, con los productores del sur, en condiciones de justicia y una lucha social para demostrar que eso es posible y tal, ¿no? Después fuimos evolucionando y fuimos viendo que la lucha tenía que ser mucho más amplia, que el comercio justo no solo hay que hacerlo con el sur, sino con el norte. Que los productores están machacados literalmente en todas partes, los pequeños productores, y sobre todo si intentas hacer algo mínimamente decente, por decirlo de alguna forma, ¿no? La producción ecológica es complicadísima. Y también el contacto entre el productor y el consumidor es complicado, ¿no? Y entonces decidimos que toda esa labor era un objetivo, tendría que ser un objetivo de una asociación como a Cova da Terra. En este momento, por eso nos llamamos de consumo responsable, digamos, porque tenemos un concepto más amplio, ¿no? De producto local, a la vez que producto de comercio justo, de lucha por que la sociedad conozca todo esto, ¿no?
Y en un momento concreto pasas por Amayuelas con tus compañeras en un encuentro que tiene que ver con Vía Campesina, que tiene que ver Plataforma Rural,
Soberanía Alimentaria, Espacio
muchas
por un Comercio
gentes,
Justo,
una carpa, bueno, una pequeñita también medida de qué estamos haciendo. ¿Cómo evalúas aquel encuentro, aquella situación?
Bueno, a mí me pareció una maravilla. La verdad es que todos los encuentros, las redes por las que vamos pasando, de vez en cuando una persona del grupo va a una, otra va a otra, luego lo comentamos, a mí siempre me parece que es muy importante todo lo que se está haciendo. Sea pequeño, sea grande, incluso si alguna vez te equivocas, pero siempre es para adelante, siempre se están intentando hacer cosas. Se aprende en el camino, por eso lo que decías antes de que hay distintos modelos de comercio justo. ¿Por qué llegamos a defender un modelo u otro? Porque aprendes en el camino, porque nos estamos formando y queremos formar a otras personas como activistas. Entonces, todos esos momentos a mí me parecen importantísimos. Y contrarrestar ideas y ver...
¿De alguna manera Reas Galiza sigue existiendo?
Reas Galiza sigue existiendo, lo que pasa es que nosotros no estamos en Reas Galiza. Bueno, a veces es difícil estar en todo. Lo que pasa es que nos interesa todo. Entonces, el tema de la economía alternativa y solidaria, las empresas de economía diferente, digamos, la banca ética, todos estos temas los tratamos en Lugo, un poco los empezamos a llevar a Lugo nosotros porque no existían, en el momento en que empezamos no se conocía mucho del tema. Y bueno, ahora ya hay más trabajo hecho sobre esto, pero seguimos intentando siempre llevar temas nuevos.
¿Y Lugo es una isla en Galiza o tenéis archipiélago? ¿Os relacionáis?
No, por supuesto que archipiélago, claro que sí.
¿Con
hay
quiénes?
Gente muy interesante, con mucha gente. Ya digo, no nos relacionamos todo lo que deberíamos o lo que querríamos, porque es difícil, no das para hacer tantas cosas, ¿no? Pero hay gente súper interesante, grupos súper interesantes en toda Galicia, en Santiago, en Coruña, en Vigo, en todas partes. Hay gente muy interesante, grupos muy interesantes en todas partes.
¿Con algunas de ellas habéis establecido una relación continuada? ¿Hay proyectos a nivel, digamos, nacional, territorial, galego, de búsqueda, de apoyo mutuo?
Sí, pero más puntualmente. No tanto, a lo mejor, un trabajo conjunto. Con algunos estamos, pues eso, en alguna red concreta.
¿Cómo cuál?
Pero, pues la gente que está en el espacio por un comercio justo, por ejemplo, pues hay gente en Santiago, estamos nosotros, está gente de distintos grupos de España, que somos los que además se creó ese espacio precisamente porque veíamos que había este problema de que el comercio justo estaba siendo fagocitado por el sistema y que estábamos yendo en una línea equivocada. Y entonces, precisamente ese espacio, esa red se creó para apoyarnos mutuamente en esto, ¿no? Y luego, pues yo que sé, hay montones de grupos interesantes, grupos de consumo local a nivel de todo este tema de soberanía alimentaria y productos ecológicos, apoyo a los productores, todo esto también. Y bueno, y luego redes sociales que hacen cosas muy interesantes. Luego tema también de monedas complementarias. Por ejemplo, A Coba dos Ratos en Vigo es un sitio donde hacen un montón de cosas muy guapas.
La gente que amamos, queremos, las baladrinas del gas y
claro
otras
sí.
hierbas.
Esa gente hace unas cosas maravillosas. Y esos, por ejemplo, están investigando temas de monedas complementarias, de redes de trueque, todo esto también que está quizá poco avanzado. Es muy, muy interesante también.
De alguna manera, cuando una entra en A Coba da Terra, ve fundamentalmente mujeres. Mujeres sí. implicadas, cuidando a quien entra, planteando, orientando. ¿Cómo es eso?
Bueno, es verdad que hay más mujeres que hombres. En general, en muchas asociaciones hay más mujeres que hombres. No sé si somos más activistas, más cuidadoras, más conscientes, no lo sé. Es verdad que habría que tirar un poquito de los hombres, a ver si apoyan más.
Pero en cambio, luego a una le choca, sale, se cierra A Coba da Terra y va enfrente y hay una barra y ve hombres. O sea, ¿qué pasa? O sea, no recuerdo cómo se llama aquello.
Vagalume.
Vagalume.
Que va, en Vagalume hay muchas mujeres también, ¿eh?
Vale.
Sí,
no
es verdad que hay más, sí, hay más chicos que chicas quizás, o mitad y mitad. No es el mismo caso que A Coba da Terra. Pero sí que hay mujeres, y hay mujeres muy activistas en Vagalume, estupendas, hace unas cosas maravillosas. Vagalume es un centro social, por ejemplo, que lleva muy poquito tiempo, lleva unos meses. Y que también están empezando con una radio libre, bueno, una radio que ya empezó hace un tiempo, ahora la están rescatando otra vez. Les daría mucha envidia estar aquí en Radio Pimienta. Y quieren hacer un montón de cosillas también, hacen actividades. Realmente está abierto a cualquier persona que quiera ofrecer una actividad para la sociedad.
De alguna manera una ciudad pequeña, relativamente pequeña, Lugo, su muralla, simbólicamente algo cerrado, estáis dentro de la muralla, pero sales mucho. Tú viajas, o sea, América, Asia, África sobre todo.
Bueno,
¿eh?
Más América, ¿eh? Soy una enamorada de Latinoamérica.
¿Pero qué lo haces? ¿Para ir a pillar inspiración? ¿A cargar pilas? ¿Para qué sirve hoy en día?
No lo sé, yo necesito viajar. Cada vez que sales de casa y ves a gente diferente y culturas diferentes, no sé, es un enriquecimiento absoluto. Yo soy otra persona desde que empecé a viajar mucho.
Desde que... Pero eso está perdido allá en los tiempos, ¿no?
Hace años que viajo mucho, sí. Pero se aprende un montón, se abre la mente, no sé, eliminas prejuicios, aprendes, es maravilloso. Te socializas y valoras más las cosas, las personas, bueno, no sé. Para mí, la escuela de la vida y la escuela del mundo es la mejor que existe, no hay otra mejor.
Y últimamente de tus viajes, ¿qué te están generando de inquietud, de cuestionamiento, de búsqueda, de proyectos? O sea, ¿Qué vas llevando ahí en tu
vida? No solo los viajes y la estancia en Lugo, todo. Mi idea es que tenemos que profundizar más. Es como un poco dormidos. Este sistema, una de las armas terribles que tiene, es que nos adormece. Y creo que lo más importante que tenemos que aprender es a despertar y a ver que esto es algo que nos perjudica a las personas, al planeta, que no se puede mantener este ritmo de consumo y de explotación del planeta y de las personas sin límite, y que tenemos que dar un cambio importante en nuestras actitudes sociales, en nuestras actitudes de consumo, en nuestra concienciación, y que tenemos que cambiar el sistema radicalmente.
De alguna manera, erradicar el sistema, o sea, cambiar, ¿no? Erradicar todo, modificar una estructura, ¿no?, de una sociedad, en un contexto como el actual de tiempos de crisis realmente es el mejor tiempo de lucha o cómo lo veis?
Yo creo que la crisis debería ser una oportunidad para el cambio. Pero por desgracia el sistema está muy asentado y va a pasar la crisis y no va a pasar nada. O sea, lo que pasa es que la crisis se llevará por delante a un montón de gente, pero cuando no había crisis ya nos estábamos llevando por delante la mitad del planeta matándola de hambre y tampoco pasaba nada. O en guerras por el petróleo con la disculpa de que los árabes son terroristas y tonterías por el estilo. Y nunca pasa nada. Y eso es lo terrible. O sea, yo creo que tenemos que despertar, que tiene que pasar algo. ¿Cómo es posible que veamos todo eso y no se nos salte ni una lágrima? O sea, es terrible, no podemos seguir viviendo así.
Además del dolor, de la sensación individual, ¿cómo articular una respuesta colectiva? En Lugo, Galiza, Península Ibérica, Mundo Mundial. ¿Cómo se puede? ¿Cuáles crees que son herramientas y actitudes básicas, no?
No sé, yo creo que la clave está primero en que nos concienciemos a nivel individual. Tú tienes que estar concienciada a nivel individual primero para dar un paso, sea en el sentido que sea. Después de la parte individual viene más fácilmente la parte colectiva. Si yo pienso de una forma, si estoy convencida de que hay que hacer algo y la persona que tengo al lado piensa lo mismo, nos uniremos para hacer algo. Si no se da ese paso previo, no es posible. Y una vez que nos unamos para hacer algo y una vez que estemos bien concienciados de cómo es la situación y de que hay que dar algún paso en algún sentido, hay que buscar ese sentido. Hay que tener un objetivo utópico. Recuerdo que hablando con vosotros, precisamente, ¿no? Estábamos hablando de la importancia de la utopía, ¿no? Como una luz ahí en el horizonte hacia la que caminar, ¿no? Entonces tenemos que tener ese objetivo claro, utópico siempre, y eso nos indicará por dónde ir, seguramente nos indicará por dónde ir, ¿no?
¿Renta básica de las iguales? ¿A qué te suena la música?
Por ejemplo, renta básica de las iguales y muchas otras cosas, iniciativas de buscar o de demostrar que la economía, por ejemplo, tiene que estar basada en las personas y no en el capital, ¿no? Y que el intercambio de bienes tiene que ser para que las personas puedan vivir dignamente y nada más.
De alguna manera, una boticaria en Lugo con viajes para recuperar los orígenes a Asturias, al centro de Asturias, allá. Hay bastante conexión desde Lugo de ambos territorios, del tejido social,
bueno,
de la búsqueda.
Pues la verdad es que no te creas que tengo mucha idea de cuántas conexiones hay. Nosotros, por ejemplo, en Acobada Terra tenemos muy buena relación con la gente que lucha con el tema del comercio justo en Oviedo y en Gijón, ¿no? Picurrabícula, Arculaviella, son una gente maravillosa que están ahí también, yo creo que en la buena línea, ¿no? Pero la verdad es que tampoco sé cuántas otras conexiones hay, ¿no? No tengo mucha idea. Nosotros, ya digo, a veces es difícil estar en todas las redes que quisieras, ¿no? Bueno, algunas las cultivamos más y otras no tanto.
¿Cómo conseguís salir de la cuevita? Que lo sectorial no os chupe la sangre y esa angustia, ¿no?, de nunca llegar, ese calendario que se repite año tras año, ¿no? 1 de mayo, 8 de marzo, 25 de junio... ¿Cómo lo vais consiguiendo? ¿Tomando esas distancias, esos viajes? ¿Cómo va la cosa?
Bueno, a veces es más bien al contrario. A veces lo que hay que hacer es quizá un poco mantener un calendario de actividades y de luchas, ¿no? Y se mantiene con mucho trabajo, con mucha dedicación y mucho trabajo de todas las personas que están en el grupo. Y luego, paralelamente a eso, es verdad que hay que salir. Hay que intentar siempre ver qué otras cosas están haciendo por ahí, sobre todo qué cosas son novedosas, qué cosas pueden dar nuevas claves, por lo que decíamos, de que hay que estar continuamente cuestionándose para saber si estás en una línea, en un camino adecuado, que de verdad cambie algo, ¿no? O si estás yendo por una línea transversal que es fagocitada por el sistema, ¿no? O que el sistema te está... dejando ahí para que creas que estás haciendo algo y en realidad lo apoyes a él, ¿no?
Lucía, muchos mundos, muchos viajes.
Ojalá.
Y todo partiendo de una cova ahí, hincada en la tierra.
Claro que sí.
En Lugo.
Con los pies en la tierra.
En la botica.
Y la mente en el horizonte.
Un gustazo.
Igualmente, Manuel.
Viquiños.
Vicos.
Ajul.
latina tiene que ir de la mano, por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el correr de los años. Somos de sangre caliente y de sueños postergados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. Va a quedarse un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir, tiempo de vivir.
Nada nos regalaron, hemos pagado muy caro. Quien se equivoca y no aprende, vuelve a estar equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos fervientemente latinoamericanos. Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos, con todas las melodías haremos un solo canto.
El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado, y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano.
Lo que deseamos, nadie va a quedarse un lado, pronto de llegar. Tiempo de vivir,
tiempo de vivir,
tiempo de vivir, tiempo de vivir, tiempo de vivir, tiempo de vivir, tiempo de vivir,
tiempo de vivir,
tiempo de vivir,
tiempo de vivir,
tiempo de vivir.
Compañeras, bienvenidas una semana más a esta sección Zambar Distribuidora, y esta semana os traemos, como siempre, bueno, pues un libro bastante interesante que lleva por título Los Parados Felices, la Asamblea de Jussieu y el Movimiento contra el Paro y la Precariedad en Francia. Los documentos recogidos en el presente libro constituyen una selección interesada de textos, octavillas, libelos y demás, generados en el transcurso de las movilizaciones de parados y de paradas y precarios y precarias que tuvieron lugar entre diciembre del 97 y marzo del 98. No se pretende con esta recopilación de textos realizar un análisis a fondo de todo el movimiento contra el paro y la precariedad en Francia, sino abordarlo desde la realidad que nos pareció más interesante, o que pareció más interesante, la Asamblea de Jussieu, de París. Esta sirve de eje central que nos conduce a través de una amplia y difusa red de colectivos presentes en todo el mapa de Francia, unidos por tres aspectos esenciales: un funcionamiento independiente de sindicatos y partidos, una gran variedad de acciones donde se conjugan la acción directa y el buen humor, y una reflexión radical que cuestiona, entre otras cosas, el lugar que ha de ocupar el trabajo, el reparto de la riqueza y el tiempo de ocio en nuestra sociedad. Como siempre repito el título, Los Parados Felices, la Asamblea de Jussieu y el Movimiento contra el Paro y la Precariedad en Francia, decir que edita Virus, y su precio de venta al público es alrededor de 9 euros. Pues nada, compañeras, como siempre, gracias por estar al otro lado de la radio, y hasta la semana que viene.
Espacio de Información Social.
¿Qué importan los sacrificios si algún día llega a alumbrar en nuestra patria el sol de la libertad? Y con esta conocida frase inauguramos con nuevo aire la sección de Zambra, poniendo luz en el pasado, donde cada semana os hablaremos acerca de una persona o un hecho con relevancia en la historia de las luchas sociales. y haciendo honor a ello, qué mejor que comenzar hoy hablando de una persona que marcó la historia del independentismo canario, Secundino Delgado, cuyo aniversario de su nacimiento hace 142 años, ni más ni menos, celebraron las gentes de Azarú el pasado 4 de octubre, para homenajear su lucha por la liberación nacional canaria y para reivindicar las ideas independentistas de Secundino, frente a los que pretenden manipular su persona y legitimar su falso nacionalismo. Y bueno, Secundino, nacido en Santa Cruz de Tenerife, emigró siendo muy joven a Cuba, como tantos otros compatriotas de la época, obligados por la pésima situación económica del momento, pero también por el ansia de libertad ante tanta represión caciquil que impregnaba el poder de las islas. Allá se puso en contacto con los independentistas cubanos de corte anarquista. Más tarde viajó a Estados Unidos, donde se casó con Mary Trif, y donde trabajó con anarquistas e independentistas cubanos, colaborando en el periódico El Esclavo, de ideología anarquista, el cual defendía la independencia cubana. Cuando se inicia la Segunda Guerra por la independencia de Cuba el 24 de febrero de 1895, Secundino Delgado regresa a Cuba. Establecido en La Habana, toma contacto con los revolucionarios independentistas cubanos, entregándose por completo a actividades conspirativas en contra del colonialismo español. En esta etapa toma conciencia de la situación colonial que sufre el archipiélago canario. Es así como en 1896 es descubierto por la policía española, pero Secundino, enterado de esto, logra huir a tiempo antes de ser capturado. Con documentación falsa regresa a su patria, pero en el 97 el sanguinario capitán general de Cuba, Weyler, ordena la detención de Secundino Delgado y tras pasar 9 meses en Canarias se ve obligado a volver a huir para eludir la detención. Y bueno, este nómada esta vez emigrará a Venezuela, donde toma contacto con el compatriota palmero Guerra Cerpa y con Brito Lorenzo, fundando así la revista quincenal El Guanche. Sería la primera publicación que abogaría públicamente y sin ambigüedades por la independencia de Canarias. Inician una campaña en el seno de la comunidad canaria de Venezuela sobre concienciación independentista. Esto despertó una gran hostilidad, por supuesto, en la colonia española en Venezuela, hasta tal punto de que el embajador español Antonio de Castro logra la expulsión de Secundino Delgado de Venezuela, regresando de nuevo a Canarias. Tras una detención por informaciones inexactas de su adversario, en 1899 regresará a Cuba, pero un año más tarde regresa a Canarias con su familia, afincándose en la villa tinerfeña de Arafo. Allá comenzaría su militancia política con diferentes grupos y con la participación en el semanario, El Obrero, desde el que más tarde reuniría más fuerza con más gentes en el desarrollo de una campaña para abogar por la autonomía de las islas. Debido al control represivo, Secundino deja este periódico, pero más tarde publica el semanario autonomista Bacaguaré, junto a Denis Caballero. Sin embargo, la vida de esta publicación fue demasiado corta, ya que levantó una fuerte alarma en las autoridades españolas y en los caciques del archipiélago. Tanto es así que esta represión dio lugar a la detención de Secundino bajo la orden de Weyler, su antiguo enemigo. El encarcelamiento se produjo sin juicio previo y lo sufrió en la cárcel Modelo de Madrid. Duró hasta 1903. Es aquí donde entabla las primeras relaciones con los anarquistas de la península española. Después regresó a Canarias. Allí publica artículos para El Ideal y para otras revistas culturales. En 1904 escribió su famosa obra autobiográfica Bacaguaré, que significa Vía Crucis o Deseo de Morir. En ella narra el sufrimiento durante su encarcelamiento en 1902, pero esta vez lo hará con un seudónimo. Seguirá viajando por el continente americano hasta que en 1910 mueren sus dos hijos. Y 2 años más tarde, final y tristemente, fallece él como consecuencia de una tuberculosis. Y bueno, este luchador incansable es digno de recordar por todas las gentes, ya seamos canarias o no, pero también es importante recordar a otros personajes históricos que tuvieron relevancia en las luchas sociales de Canarias, tales como José Cabrera Díaz, Fernando Sagaseta o Alfonso de la Cruz, más conocido como Upalupa. Y bueno, como habéis oído, queda reflejado como la lucha canaria por la independencia viene ya de muy lejos en el tiempo. Así, comprendiendo el presente desde nuestro pasado, me despido hasta la semanita que viene. Ajul Felauen.
Aquí ponemos el punto y final al programa de hoy, Nosotras las Personas, en Radio Pimienta. El punto y final a este segundo programa de esta nueva temporada que acaba de comenzar. Como siempre, le damos las gracias a toda la gente que ha participado, a Lucía de Acoba da Terra, también a Manolo Sáez y a los chicos y las chicas de Zambra. Manolo Sáez, que por cierto, la semana que viene estará aquí en directo en el programa, en los estudios de Radio Pimienta, que aprovecho para recordar que están en el espacio sociocultural La Casa de la Orotava, en Tenerife. Canta, canta, sueños en la... Pues aquí ponemos el punto y final. Hasta la semanita que viene. Besos y ajul.
Mandaron una carta por el correo temprano. En esa carta me dicen que cayó preso mi hermano. Y sin compasión con grillos por las calles lo arrastraron. Sí. La La carta dice el motivo.
La carta dice el motivo.
Que ha cometido Roberto.
Que ha cometido Roberto.
Haber apoyado el paro que ya se había resuelto. Si acaso esto es un motivo, preso voy también, sargento. Sí.
Yo que me encuentro tan lejos, esperando una noticia, me viene a decir en la carta que en mi patria no hay justicia.
Los hambrientos piden pan, plomo les da la milicia. Sí.
Habráse visto insolencia, barbarie y alevosía, de presentar el trabuco y matar a sangre fría
a quien defensa no tiene con las dos manos vacías.
Sí.
La carta que me mandaron me pide contestación. Yo pido que se propale por toda la población.
Que el león es un sanguinario en toda generación.
Sí.
Oh.
Por suerte tengo guitarra.
Oh.
Y también tengo mi voz.
Oh.
También tengo siete hermanos fuera del que se engrilló.
Todos revolucionarios con el favor de